Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más aquí en Casita. Y hoy vamos a hablar de esos temas que a mí me apasionan, porque un pueblo lo identifica su arte y su cultura. Un pueblo se define por cómo aprecia, reconoce y valora su arte y su cultura. ¿Y quién mejor que nuestros amigos de la Casa Pepiniana de la Cultura para precisamente hablarnos de todos estos temas que son tan importantes y que viene de camino el gran Festival de la Maca? Y para eso tenemos hoy en Casa Dis al licenciado Sebastián Vera Peña, tesorero de la Casa Pepiniana de la Cultura. Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar del Festival de la Maca.
Eso es así, para hablar de muchas cosas, porque sabemos que la Casa Pepiniana de la Cultura siempre está bien activa y participa, ¿verdad?, de otras actividades, no solamente de actividades regionales o locales en San Sebastián, sino que también participa de muchas otras actividades que tiene presencia, porque es un tema extremadamente importante cómo cuidan y cómo valoran, ¿verdad?, este tema del arte y la cultura y cómo sus expresiones se ponen en escena. Así que para que las personas que están conectados con nosotros, licenciado, por favor, háblenos un poco de la historia de la Casa Pepiniana de la Cultura.
Mira, la historia de la Casa Pepiniana de la Cultura comienza hace 44, 45 años, allá para el 1980. Para esa época, los que recuerdan, estaba en la gobernación el licenciado Carlos Romero Barceló. Romero Barceló, que siempre fue un propulsor de la estadidad, ¿verdad?, entendía que la cuestión cultural era un impedimento para conseguir la estadidad. Y en aquel momento nombró como directora del Instituto de Cultura a la doctora Leticia del Rosario. Eso provocó un revuelo en todas las personas que estaban identificadas con la cultura en Puerto Rico. Y un grupo de intelectuales, entre ellos el doctor José Luis Pinchi Méndez, fallecido recientemente, profesor de la Universidad de Puerto Rico, y que es pepiniano, es de aquí, de San Sebastián, crearon lo que se llamó Comité por Fomento y Defensa de la Cultura Puertorriqueña. Ese comité se encargaría de preservar y seguir promoviendo la cultura puertorriqueña, aparte del Instituto de Cultura. Y como Pinchi era de San Sebastián, vino a San Sebastián y aquí logró hacer lo que puedo decir que era una cápsula, ¿verdad?, de ese comité, y aquí se creó lo que se llamó originalmente Comité Pro Fomento y Defensa de la Cultura de San Sebastián, de la cultura pepiniana. Ese comité, que se fundó en el año 1980, pues comenzó a desarrollar una serie de proyectos. Y entre ellos se desarrolló un homenaje a Ángel Millán, se desarrolló el proyecto de homenaje a Ángel Millán, y se desarrolló lo que es el Festival de la Maca. El Festival de la Maca se celebró en el año 1981, exclusivamente con hamaqueros de San Sebastián. En ese entonces existían en San Sebastián cerca de 25 o 30 hamaqueros. Básicamente eran casi todos los hamaqueros que había en Puerto Rico. El otro lugar donde existían algunos hamaqueros era en el pueblo de Las Piedras. Y allí estaba don Encarnación Díaz, un famoso hamaquero de allí, y había otro grupo de gente. Y el festival inicia ahí en el 81. Y en el 80 es que surge lo que se llama Comité Pro Fomento Pepinado de la Cultura, que posteriormente se convirtió en Casa Pepinada de la Cultura. Y llevamos aquí 44 años de existencia, y estamos todavía por ahí batallando.
Y haciendo muchas iniciativas, ¿verdad? Y es importante Siempre me gusta, ¿verdad?, cuando llega la gente de la Casa Pepinera de la Cultura a acompañarme en los programas, que hable un poco de ese enfoque, de ese enfoque de la historia de la Casa Pepinera de la Cultura, porque todos lo presentan, ¿verdad?, con la misma esencia, pero todos los presentan con unos datos históricos distintos, ¿verdad? Y son datos históricos que le dan valor dentro del contexto, ¿verdad?, de esta línea de tiempo que tiene estas actividades, estas iniciativas, esta necesidad que es imperante mantener de cómo nosotros protegemos, ¿verdad?, nuestra cultura, nuestra arte, nuestros artesanos, ¿verdad?, estas expresiones, la poesía, ¿verdad?, todas estas expresiones populares para precisamente fortalecer nuestra identidad como puertorriqueños, ¿verdad? Porque no podemos ponernos y quitarnos sombreros por ahí como si fuéramos de otro lugar cuando nuestra cultura es tan rica y tiene tanto y tanto valor. Y entonces, como bien usted menciona, ejemplo de ello es el famoso Festival de la Maca, que es un festival que ya lleva muchos años, que tiene una trayectoria y que la gente lo espera a nivel isla. E incluso he escuchado de personas que vienen de afuera, ¿verdad?, que están pendientes al momentum del festival para venir, cuando se anuncia, para entonces hacer sus planes de vacaciones para venir a Puerto Rico y participar del evento. Háblenos cómo ha sido esa tónica a través de los años del festival, cómo se ha ido transformando y evolucionando según al pasar del tiempo.
Bueno, originalmente, como dije, se celebraba en lo que era la cancha Luis Muñoz Marín, con cerca de 30, 35 artesanos, que básicamente eran todos hamaqueros. Se siguió dando a conocer y comenzaron pues a acercarse a artesanos, y entonces decidieron ampliar la oferta de artesanía y además de la maca, tener otros renglones artesanales. Fue tanto y tanto y tanto el éxito que tuvo el festival, que de 30 y pico de artesanos que fueron a los primeros 2 o 3, subieron a casi 200 ya en el quinto o el sexto. Y debido al estricto procedimiento para escoger los artesanos, que los escogemos nosotros mismos, no es que lleguen allí improvisados. Ellos no llegan allí como otra feria improvisados y pagan por un espacio, etcétera. No. Nosotros desarrollamos un comité de artesanos y ese comité de artesanos se encarga de evaluar a los candidatos, a los artesanos, y obviamente tratamos de escoger a los mejores. Y eso ha sido algo que ha distinguido el Festival de la Maca desde el principio: la calidad de las artesanías, de los artesanos que se exhiben en el mismo. Por eso es que es diferente, y todo el mundo dice, pero es que aquí en ese festival la calidad de la artesanía es superior. Bueno, es superior porque nosotros nos encargamos de curar y escoger, y tratar de escoger los mejores artesanos de Puerto Rico. Pues entonces, después que estuvo un tiempo en la cancha Muñoz Marín, ya obviamente no cabían tantos artesanos en la cancha, decidimos mudarnos entonces al lado de la, a hacer el festival en la Plaza de Recreo de San Sebastián. Creo que fue como el tercero, cuarto, el quinto festival en adelante. Celebró un tiempo en la plaza. Y para ello alquilábamos 2 grandes carpas donde cabían cerca de 70 artesanos. Y en esas carpas era que los artesanos entonces exhibían sus productos y sus artesanías. Estuvimos muchísimos años en la plaza. Resultó ser demasiado incómodo con el tiempo, debido a que llegaba tanta gente, querían más artesanos, teníamos una segunda tarima. Y posteriormente, cuando entonces se construye el estacionamiento del Parque Juan José Benítez, nos mudamos para el Parque Juan José Benítez. Allí hay 3 carpas grandísimas, hay más espacio, hay estacionamiento, es mucho más accesible al público. Se hace mucho más cómoda la entrada de los artistas y sus equipos. Y llevamos, yo creo, alrededor de 15 ya o 16 años en el estacionamiento del Parque Juan José Benítez. Y esperamos mantenernos allí. De hecho, con la pandemia tuvimos que hacerlo 2 años en el Centro Agropecuario de San Sebastián, porque hubo unas restricciones al principio en cuanto a la entrada. pero volvimos al estacionamiento del estadio Juan José Titi Benítez. Y esa ha sido la historia de cómo ha evolucionado, ¿verdad? Actualmente participan cerca de 200 artesanos en nuestro festival.
Extraordinario. Y tengo que reconocer, dentro de esa línea de cuando llegó la pandemia, ¿verdad?, la alerta de salud, que la Casa Perminiana de la Cultura fue tan proactiva de mantener y proteger a sus artesanos, especialmente, ¿verdad?, de lo que era el Festival de la Maca, que creó aquel Festival de la Maca virtual, donde se grabaron unos videos, donde habían unos Facebook Live, donde habían unos eventos que obviamente no estábamos ahí palpando el trabajo artesanal directamente. Sin embargo, a través de esa iniciativa de la Casa Perminiana de la Cultura, permitió que esos artesanos, como quiera, tuvieran exposición, crearan esa base videográfica, ¿verdad?, de su trabajo, y de exponer su trabajo artesanal, que se mantuviese ahí en Facebook, que se pudiera seguir reproduciendo y que ellos pudieran utilizarlos para ellos mismos darse a conocer, ¿verdad? Que ese es uno de los renglones que tenemos que reconocer, y sabemos que el Instituto de Cultura de Puerto Rico está haciendo un esfuerzo bien grande en esa área, que es precisamente cómo enseñarle a los artesanos a promover su arte, a promover su, ¿verdad?, el oficio de la artesanía, ¿verdad?, la técnica que trabajen o que utilicen, a través de cómo mercadearse, a través de las redes sociales y demás. Y hay que reconocer que la Casa Perminiana de la Cultura, el haber dado, mientras se seguían cancelando festivales y actividades, porque había que hacerlo, la Casa Perminiana de la Cultura logró, ¿verdad?, mantener ese año el festival, ¿verdad?, ahí corriendo a través, ¿verdad?, de los medios digitales. Y para una entidad longeva como ustedes, necesariamente hacer esos cambios tampoco es tan fácil. Sin embargo, ustedes allá en la organización han podido, ¿verdad?, unir esas mentes y mantenerse vigentes, que es extremadamente importante. Y un poco a eso viene mi próxima pregunta, licenciado. ¿Cómo lo hace la Casa Perminiana de la Cultura para mantenerse vigente y seguir haciendo que ese festival sea tan esperado para participar de él? Y ese tema que no conocía, porque yo personalmente no lo conocía, ¿cómo hacen una curaduría particular de la selección de los artesanos, que es extraordinario y explica, como bien usted dice, la altura, ¿verdad?, que nosotros los que vamos a participar del festival recibimos cuando vemos sus trabajos y la cantidad de artesanos que hay allí en aquellas carpas? Así que cuéntenos, ¿cómo lo hacen para mantenerse, ¿verdad?, frente al dominando esa industria de festivales como el Festival de la Maca?
Bueno, yo te diría en primer lugar que tenemos mucha suerte de que hemos contado durante toda nuestra existencia de 45 años con muchos socios bien comprometidos. Hay que entender, nosotros somos alrededor de 25, 27 personas, hacemos un trabajo sin ninguna remuneración, es gratuito, es voluntario. Aquí han llegado mucha gente y se ha ido, y han llegado otros y se han quedado. Yo entiendo que la clave ha sido que hemos podido aglutinar siempre a un grupo de gente bien comprometida y que está dispuesto, pues, a dar el máximo, porque le gusta la entidad, porque cree en la cultura, porque cree en nuestra puertorriqueñidad. Y eso para mí ha sido la clave. Muchos de ellos que se han ido ya, que ya no están. Otros han llegado, y como me dicen unos amigos míos, otros llegarán. Y yo creo que el hecho de que haya ese compromiso entre los socios es lo que ha creado esta química que nos ha permitido permanecer por 44 años. Y créanme, esto no ha sido fácil, y esto no es fácil. Nosotros trabajamos todo el año. El festival se acaba este año el 7 de julio, y ya el 8 o el 9 estamos haciendo cosas. Estamos evaluando, estamos viendo qué cosas no hicimos bien, cómo vamos a mejorar, estamos preparando informes, estamos haciendo reuniones. estamos todo el año trabajando para poder hacer el festival y las otras actividades que tenemos, porque no solamente hacemos el festival de la marca, ¿verdad? Pero a mí me parece que la clave ha sido el compromiso de la matrícula, de los socios. Y si alguien cree que 25 personas son muchos para hacer esto, pues está equivocado. No, no son muchos. Podrían hacer falta muchas manos más, pero lo hacemos. Hemos ido evolucionando a través del tiempo también en la metodología. Claro, ahora es mucho más fácil, ahora está la internet, ahora hay otros adelantos técnicos que no habían antes, ¿verdad? Antes había que hacerlo todo a manuscrito, había que hacerlo en maquinilla, había que viajar. Ahora ustedes pueden enviar una carta a Rusia en un minuto y se comunica por medio de la internet y es mucho más fácil. Antes, cada vez que había que hacer algo en San Juan, pues había que viajar a San Juan. Y había que casi todas las oficinas de las organizaciones culturales están en San Juan. Ahora pues, usted puede enviar un email y muchas veces complace con una carta por correo electrónico. Me parece a mí que esa ha sido la clave. El compromiso de trabajo que tenemos y sobre todo el deseo realmente de que la institución permanezca, de que se quede, de que independientemente de que nosotros estemos aquí o no estemos mañana, esta institución se quede y pueda prevalecer, porque me parece que hace un trabajo muy significativo, no solamente en el campo cultural, porque, por ejemplo, el Festival de la Maca es un festival que genera una inyección económica sustancial a este pueblo, yo diría que una inyección económica millonaria en términos de todo, de la gente que viene, los negocios y el bloque económico, el boom económico que provee, pues hace que también, además de la aportación cultural que es el festival, se produzca una aportación económica que es importante para nuestro pueblo.
Eso es así. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de qué le espera a la gente este año en el Festival de la Maca, que está próximo a celebrarse el 5, el 6 y el 7 de julio. Así que no se retire, quédese ahí, que vamos a una pausa y regresamos. Regresamos en breve a Casa Diz.
A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com.
Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí acompañados del licenciado Sebastián Vera Peña de la Casa Pepiniana de la Cultura y estamos hablando de todas esas gestiones, ¿verdad?, que realiza esta institución para precisamente mantener vivo, vigente, todo este tema del arte y la cultura. Y ahora nos toca conocer cuáles van a ser esos grandes eventos que vamos a tener en este encuentro del Festival de la Maca 2024, los días 5, 6 y 7 de julio en San Sebastián. Cuéntenos, licenciado.
Bueno, el festival, como ya usted dijo, va a ser el 5, 6 y 7 de julio. Nosotros acostumbramos a dedicar el Festival de la Maca a una persona que se haya distinguido a nivel nacional en la cultura. Y originalmente también se le dedicaba a un artesano hamaquero. Pero con el tiempo, los hamaqueros, básicamente todos, fueron homenajeados y decidimos comenzar entonces a dedicárselo a un artesano. Este año le dedicamos el Festival Nacional de la Maca a la institución de Simanía, que es una institución creada por el doctor Omar Santiago, trovador puertorriqueño, y Roberto Silva. Una institución que se ha dedicado a promover la décima puertorriqueña durante más de 18 años. Y esa institución ha hecho talleres para niños, ha hecho grabaciones, ha participado en programas, tuvo su propio programa de televisión. Tienen la Semana del Trovador, que celebran anualmente una semana donde invitan trovadores de las Canarias, de Cuba, de Venezuela, de Panamá, de Colombia, de Uruguay, de diferentes partes del mundo. En fin, una institución que se ha dedicado a promover la décima puertorriqueña. Y también han grabado discos y han escrito libros sobre décima. Es bien, pero bien abarcadora la historia de esta institución, pues decidimos dedicarle el Festival Nacional de la Maca de Simanía. Y el artesano escogido este año para dedicarle el festival es un pepiniano, señor Heriberto Ramos, que es un artesano que lleva más de 35 años en el arte de la artesanía. Hace artesanías de semillas, también hace crucifijos y también hace casitas pequeñas. Pero es en el campo de las semillas donde se ha destacado anteriormente, inclusive que ha sido homenajeado como artesano de excelencia por el Instituto de Cultura puertorriqueña. Y también una de sus piezas ha tenido piezas internacionales que han llegado a lugares conocidísimos en el mundo. Y a esas dos personas le dedicamos el festival. Eso es lo primero. Lo segundo, el festival empieza el día 5, que es el viernes. Comienza con la exhibición de los artesanos. Los artesanos llegan por la mañana, nosotros tenemos un registro donde los vamos registrando y a eso de las 12 del mediodía, pues van a comenzar ya a exhibir, ¿verdad?, sus piezas y a vender las piezas en el festival. A las 2:30 de la tarde, tenemos el cantante y trovador Daria Aquino, que hace lo que yo denominé, ¿verdad?, en una ocasión, eso fue idea mía, traerlo, serenata a los artesanos. Que es que lo recibimos en la carpa con una serenata que va corriendo Gary con su grupo por todas las carpas. Esa dura alrededor de una hora y ahí le damos la bienvenida a los artesanos. A las 4 de la tarde tenemos este año la presentación del libro de Omar Santiago sobre la décima. Y ese libro pues se va a estar presentando se titula La Décima del Encanto. Fue escrito, un libro de más de 400 páginas, fue escrito por el doctor Omar Santiago, fue su tesis de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados. El libro se va a presentar por primera vez en San Sebastián. Es un libro que recopila la historia de la décima en Puerto Rico. No solamente es informativo, es histórico. Me parece que va a ser de mucha ayuda para aquellos que quieren aprender más sobre la décima puertorriqueña. A las 4 de la tarde vamos a hacer esa presentación en el libro, que la vamos a hacer en uno de los salones de la cancha Luis Aymar. Y a las 5:30 comienza la música, entonces en el templete. Comenzamos con el grupo Estampas Pepinianas, conocido grupo de música típica puertorriqueña, que va con su director, el señor Raúl Muñiz, va a dar comienzo al festival, por decirlo así, a esa festividad. Luego, a las 7:30, tenemos entonces la dedicatoria del festival. En esa dedicatoria se hace un acto protocolario, donde pues se habla de los homenajeados, el señor alcalde o su representante da un mensaje al pueblo y abrimos ahí el festival oficialmente. Y a las 9 tenemos entonces la presentación del grupo de Decimanía, que va a ser un espectáculo de aproximadamente 1:30, donde traen trovadores, traen cantantes, canciones, hacen duelos, controversias entre ellos, etcétera. Eso es el viernes. El sábado, pues comienza la feria a las 10 de la mañana, un poco más temprano, porque ya los artesanos están ubicados. A las 12 tenemos el taller popular, el taller de música popular. Se va a presentar el taller de música popular, que es un taller de músicos de la Escuela Ernestina Méndez. Son alrededor de 12 o 13 músicos, estudiantes de música, que nos van a deleitar con su talento y vamos a tener también la oportunidad de ver, ¿verdad?, los nuevos pirinos que se van desarrollando en el campo de la música. A las 1:30 tenemos el undécimo encuentro de poetas. Nosotros llevamos 11 años con este, haciendo un encuentro de poetas, en donde le damos la oportunidad a algunos poetas a que pongan, ¿verdad?, su poesía. Por lo general lo hacíamos en uno de los salones del Coliseo, pero este año decidimos hacerlo en público y van a estar en tarima. Así que a las 1:30 vamos a disfrutar de la poesía de 10 poetas que son escogidos para que hagan su presentación. A las 3 va a ser la presentación de un nuevo grupo musical, se llama La Pandilla Jíbara Musical. Entre ellos está el señor Rocky Durán, que tiene un conocido programa de radio los domingos en la radio pepiniana. Y ellos van a deleitarnos con la música, van a empezar a las 3. A las 4:30 viene un grupo de bomba de Mayagüez, de la familia dirigido por el señor José Alers, de la familia Alers, se llama Yagüembé. Son alrededor de, son muchísimos, de 20, van a estar ofreciendo un espectáculo de bomba. Luego, a las 6, hemos decidido hacer un paréntesis con más talento local. A las 6 va a haber el grupo de baile de San Sebastián, el ballet de San Sebastián. Va a estar también un joven trovador de Las Marías, Yedriel Velázquez, se llama el joven, que también va a ser. Y vamos a darle también oportunidad al grupo Teatrando, ¿ok? Al grupo Teatrando, al taller de Teatrando, para que pueda ofrecer también su talento, ¿verdad? Y así tenemos ese talento de aquí, de San Sebastián, que va descollando desde el campo del baile, como de la música típica, como del teatro. A las 7:30 tenemos la presentación del grupo Mapellé, es la Orquesta Nacional Criolla, dirigido por Tony Rivera, Tony Mapellé. A las 9 tenemos a Plena Libre, grupo Plena Libre, pertenecido, ¿verdad?, Gary Núñez, ahora está dirigido por su hijo. Y a las 10:30 tenemos la orquesta de Tommy Olivencia, que ahora es dirigida por Tommy Olivencia Jr. Esa va a ser el último espectáculo de la noche del sábado. El domingo comenzamos con la Feria de Artesanía a las 10 de la mañana. A las 12 tenemos un grupo de pleneros de Mayagüez, Rumbo en Plena, que tocan sus plenas por las carpas, ¿verdad?, para alegrar y motivar a los artesanos tempranito ese domingo, que ya es el tercer día. A las 1:30 tenemos al grupo grupo de Ponce, bueno, se olvidó el nombre ahora, Ponce, pero recuerdo ahorita, este es el profesor Riestra de Ponce, un maestro que creó para ayudar a sus estudiantes a memorizar la cultura, creó una serie de canciones alusivas a la historia de Puerto Rico, y creó ese grupo. Y entonces ellos van a estar a la 1:30. A las 3 se va a presentar los parranderos de Loíza, vienen con sus uniformes, ¿verdad?, de vejigantes. Ya han venido muchísimo anteriormente al festival. Es un espectáculo de bomba, exclusivamente. A las 4:30 viene el grupo Así Somos, que es un grupo de música popular, que ya ha venido en varias ocasiones. Son buenísimos. A las 6 tenemos el grupo Esencia de Ponce, conocido grupo que ha sido nominado varias veces a los Grammy Latinos. Y terminamos el festival con la música de Andrés Jiménez, del Jíbaro, a las 7:30 de la noche del domingo, cuando ya todo el mundo está cansado, pero no se va a cansar de escuchar a Andrés Jiménez. Así que ese va a ser el programa artístico del festival. Además de eso, hay kioscos de comida, de bebida. Va a haber machinas para los niños también. Va a haber una pica, tenemos una pica para aquel que le guste la tradición de la pica, que también pueda disfrutar de ella. Y todas esas actividades las tenemos allí para el disfrute de todos ustedes.
Wow, pues tenemos agenda llena. Yo no sé cómo 25 personas lo logran, definitivamente, porque la logística, el montaje, la organización, las personas que anuncian en la tarima. Yo sé que usted es una de las voces, ¿verdad?, que siempre está presente en los eventos de la Casa Pepina de la Cultura. Por ejemplo, en Expo Arte, usted es la voz oficial de Expo Arte. Así que sabemos que, ¿verdad?, esa organización, como usted bien mencionó, para 25 o 27 personas es un maratón. Y terminan, me imagino que ese domingo, y si ya al otro día empiezan, ¿verdad?, a ver, ¿verdad?, a evaluar el festival, que eso es extraordinario a su vez, porque usted se mantiene, como usted bien ha mencionado, la institución se mantiene mejorando y reconociendo cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar, para seguir creciendo y para que el festival siga siendo exitoso. Que cabe mencionar que otra de las cosas que a mí me llama la atención del festival es que siempre ha mantenido esa integridad en cuestión de la música, todo este planteamiento artístico que se lleva a cabo alrededor con los artesanos y demás, siempre se ha mantenido dentro de lo que es el evento. Un evento de cultura, ¿verdad? Moderno, también con un poco de nostalgia, ¿verdad? Porque cuando uno habla de cultura y no hablar de Andrés Jiménez es como que, ¿cómo? O no de hablar de temas de bomba y plena, pues imagínese. Así que, pero lo han mantenido y vemos lamentablemente como muchos festivales se van como desintegrando, precisamente porque entonces se enfocan solamente en la parte de la venta de la artesanía y no promover, ¿verdad?, con mucha ímpetu lo que es la parte cultural, que es la finalidad del evento, ¿verdad? Entonces, todo aquel que no conozca, que son muy pocas personas, pero para aquellas personas que no conozcan, ¿cómo llegar al festival? Si el festival tiene algún costo o no tiene algún costo, ya conocen, ya pueden ir haciendo su agenda. A tal hora voy a llegar temprano porque vamos a ver los artesanos, vamos, y son muchos, créanme. A veces uno va los 3 días y en los 3 días, el último día uno llega de momento y ve a alguien que pasa con una artesanía y dice, pero ¿y en qué carpa está eso que yo no lo vi? Porque uno va conversando, se encuentra con personas y entonces se distrae y entonces hoy el artesano trabajó algo y mientras está allí está trabajando y puede ser que mañana tenga otra cosa que le llame más la atención y a veces no da. Realmente entre llegar, comer, disfrutar de los del evento artístico, no te da para ver todos los artesanos, así que usted planifíquese y vaya tempranito, tempranito. Una de las cosas que yo creo que va a ser, que va a traer mucha más gente este año a los años anteriores, es que precisamente regularmente el Festival de la Maca caía en el 4 de julio. Y entonces muchas personas, ¿verdad? Pues el 4 de julio tiene otras cosas, pero ahora pueden, se cogen el 4 de julio libre, se cogen el 5 libre y siguen de fin de semana y entonces disfrutan. Y ese ente, ¿verdad? Esa inyección económica que le da al pueblo y a los pueblos aledaños, porque cuando no hay dónde quedarse en San Sebastián, pues se quedan en los pueblos aledaños como Lares, Moca, ¿verdad? Hasta Aguadilla, el mismo Ponce. Es algo, ¿verdad?, que uno tiene que reconocer que la cultura extrapola la economía de una región, igual que trae. Así que, y el evento de la... Hábleme un poquito más del evento del libro, porque me parece súper interesante que lo vayan a lanzar, ¿verdad?, basado en las razones obvias que ya mencionó, pero que lo lancen en el festival. Y cómo la pertinencia de este libro, como usted bien menciona, que es la tesis doctoral del autor, cómo va a añadirle, ¿verdad?, y traer otro público. Ese evento del lanzamiento del libro es abierto al público igual, licenciado.
Sí, correcto. Todos los eventos son abiertos al público. La presentación del libro, La Décima del Encanto, va a ser a las 4.
Okay.
Y va a ser en uno de los salones de la cancha Luis Amat. Es abierto al público. Allí va a estar el señor Roberto Silva, que va a ser el que va a presentar el libro. Va a estar, obviamente, el autor, Omar Santiago. El libro va a estar disponible. Y yo invito a todos aquellos maestros de historia, de español, a todos aquellos que les interese la historia, que adquieran ese libro. Es un libro informativo, es un libro exquisito, a pesar de que tiene 400 y pico de páginas, es de fácil lectura, y me parece que va a ser una gran adquisición. Y ya nosotros habíamos hablado con Omar para presentar ese libro, que ha sido presentado en muchas partes en Puerto Rico, y aprovechamos entonces, pues, que lo contratamos para el Festival de la Maca. Vamos a estar dos padres, dos tres, y pues mira, vamos a presentarte el libro de una vez ese día, y él gustosamente accedió a que así se hiciera. Eso va a ser el viernes a las 4 de la tarde.
Este año la Casa Pepiniana de la Cultura ha tenido, ¿verdad?, muchas presentaciones de libros muy puntuales de la historia del arte, la cultura y la preservación en Puerto Rico. Años anteriores han tenido presentaciones, pero repito, este año he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de participar de varias de esas presentaciones, y es interesante cómo en un momento, ¿verdad?, histórico para la isla, que estamos en esta dicotomía sobre la modernidad, la modernización, la inteligencia artificial, cómo las cosas son tan modernas que a veces uno dice, Dios mío, pero paren 5 minutos, han florecido estos ejemplares sobre cultura, sobre arte, sobre historia, sobre valor, ¿verdad? De una pieza, de un arte popular, de los muebles, de las esculturas, de otras, ¿verdad?, de otros temas, para precisamente crear la conciencia de la importancia, de esa preservación, de conocer y preservar esa historia y poderla divulgar, y la gestión que ha hecho la Casa Pepiniana de la Cultura este año en ese tema, ¿verdad? Empezando el año pasado, pues ha sido, ¿verdad? Hay que reconocerlo, que mantengan, y que esos 25, 27 sigan haciéndolo, aunque pasen mucho trabajo en el camino, ¿verdad? Pero por favor sigan haciéndolo, porque nos ayuda, ¿verdad?, a mantenernos vivos. ¿Hay algo más del festival? Es abierto al público, es libre, es en el estacionamiento, ¿verdad?, frente al parque José Tite Beníquez. Allí va a haber kiosco.
Específicamente la carretera 111, kilómetro 19, San Sebastián, carretera 111, kilómetro 19, frente al estadio José Tite Beníquez. Es fácil llegar. hay un amplio estacionamiento por toda el área, la parte de atrás del parque, estacionamiento en el parque, estacionamiento múltiple. Es bien seguro y gracias a Dios es una actividad familiar, es lo más importante. Es una actividad familiar, es una actividad donde van, usted puede llevar a sus niños para que aprenda sobre nuestra cultura, a la misma vez que se va a divertir, porque hay machina y hay golosina y hay espectáculos artísticos. Y puede ir toda la familia. Siempre se ha distinguido porque ha sido un espectáculo familiar, un evento familiar. Y gracias a Dios nunca en 44 años hemos tenido que lamentar ningún incidente desagradable, ni siquiera que haya tenido que intervenir la policía.
Le pregunto, licenciado, sabemos que el municipio de San Sebastián tiene muchas edificaciones, ¿verdad? Tiene el Museo de la Maca, tiene el archivo histórico, tiene la casa de Doña Visa, que sé que está bajo remodelación, pero no sé si está abierta parcialmente. Estas, ¿verdad?, para invitar a las personas que de una vez están en el festival, se dan la ronda por el pueblo. Tienen la Plaza de la Identidad Pepiniana, que ahí conocen de la historia, ¿verdad?, de esta, de estos hombres y mujeres que han sido forjadores de mucho de la historia de San Sebastián. Esos espacios van a estar abiertos durante, ¿verdad? Porque sé que en otras ocasiones, aunque son entes independientes, pero se le invita al público, ¿verdad?, que dé la ronda. En otros momentos ha estado el trolley corriendo a veces, que va y los lleva al pueblo y vira. No sé si este año eso va a estar disponible.
Bueno, todavía no sabemos. Tenemos una reunión próximamente ya con las autoridades municipales y ahí podremos dar más información. Por lo general, siempre el Museo de la Maca se ha mantenido abierto. Uh-huh. Y si el Museo del Pueblo pues está disponible para el público, también se mantiene abierto. Y hay otras atracciones ya que en otros años, como usted dice, a través del troll, el municipio coordina para que el público que viene también pueda disfrutar de los otros lugares de carácter e interés cultural o histórico que tiene San Sebastián. Yo me imagino que sí, que va a estar disponible, pero vamos a esperar.
Lo importante es que el Museo de la Maca esté abierto, porque realmente todo lo que usted va a ver, y va a ver la maca más grande del mundo, la va a ver allí en el ¿verdad?, en el festival, pero también la historia que preserva el museo es muy bonita y está muy bien documentada. Y entonces, ¿verdad?, es una oportunidad para que las personas que visiten el evento pues conozcan un poquito más de esa área y conozcan un poco más de esa historia. Además de que entonces también allí también tienen piezas de artesanía de distintos artesanos que también pueden valorar o pueden adquirir durante el proceso. ¿Algo más, licenciado, que vaya a ser la Casa Pepiniana de la Cultura o el festival que nosotros nos interesa saber? Cuéntenos.
Bueno, no quiero dejar pasar por otra oportunidad de dedicar el agradecimiento a la Administración Municipal, ¿verdad?, y a su alcalde Javier Jiménez, porque el municipio de San Sebastián es nuestro socio en este proyecto. Uh-huh. O sea, el municipio de San Sebastián nos provee la infraestructura, nos provee todos los recursos que ellos tienen, que son súper necesario para poder llevar a cabo el festival, y siempre el municipio ha tenido manos abiertas ante los reclamos que nosotros le hacemos. También le queremos agradecer a nuestros auspiciadores. EDP University es uno de nuestros auspiciadores más consecuentes durante muchos años. De hecho, tenemos un acuerdo de colaboración con la entidad, ¿verdad?, no solamente para el festival, sino para otras actividades culturales, y es muy importante que nosotros mantengamos ese acuerdo de colaboración con EDP University. También quiero agradecerle a ustedes la oportunidad que le dan a la Casa Pepiniana de la Cultura de promover nuestro festival, de difundir, de explicar lo que somos. Y estamos realmente muy agradecidos con esta entrevista y con esta oportunidad que nos han dado.
¿Hay algún otro evento después, verdad? Usted dirá, pero le acabo de decir a esta mujer que 25, 27 personas no nos da para trabajar el festival y ya ella está preguntando qué es lo próximo que viene por ahí.
Pero bueno, nosotros estamos planificando Expo Arte, que es una exposición de artistas pepinianos, que es en octubre, y también estamos planificando quizás antes o después un congreso, dar un congreso sobre arqueología, ya que nuestro presidente actual es arqueólogo, trabaja para el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ya originalmente habíamos dado un congreso en una ocasión y vamos a dar otro con varias conferencias sobre arqueología, que es un tema que le interesa a muchas personas. Tenemos esas dos actividades pendientes. Además, pues muchas veces surgen presentaciones de libros que pues se hacen con mucha más rapidez. Y vamos a continuar con nuestra tarea, con nuestras labores.
Excelente. Yo, en mi carácter personal, les reconozco y valoro todo el trabajo que ustedes hacen. Y quisiera a veces, digo, si las personas pudieran, ¿verdad?, apreciarlo más, valorarlo más, y que se vieran iniciativas como esta a nivel de isla, ¿verdad? Sería extraordinario. Sin embargo, desde el cono donde se encuentran, están haciendo un trabajo extraordinario por el arte, por la cultura, por divulgarlo, por mantener festivales de altura, por mantener actividades de altura. Así que en mi carácter personal como puertorriqueña quiero agradecerle esa gestión a usted y a todos los miembros, a la doctora Marilurdes Acevedo, que cada vez que yo le escribo Marilurdes y a mí se estoy aquí, y siempre, ¿verdad?, siempre nos apoya, siempre me visitan en mis programas y traen esa información para todos los radioescuchas y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y no me queda más que agradecerle a usted por sacar la tarde de hoy y estar con nosotros y desearles el mayor de los éxitos en este próximo Festival de la Maca, a celebrarse el 5, el 6 y el 7 de julio, ahí en el estacionamiento frente, en la carretera 111, frente al Estadio Tite Beníquez. Y que pues nada, la Casa Pepiniana de la Cultura, Casa Dice su casa, así que gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes y a todos los que nos acompañaron esta semana en el programa. Nos vemos la semana próxima con otra conversación con esencia caribeña, llena de diseño, de arte y de cultura. De la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.